Está en línea ya una de las nuevas integrantes del Gabinete Municipal de General Paz, la señorita Noelia Gómez. Ella ha sido designada a cargo de la Subsecretaría de Defensa de Género. Creo que es así, ya me va a decir exactamente porque el nombre seguramente es más largo. Y de lo que vamos a hablar son de las funciones y demás que naturalmente tienen que ver con el género. En este día en el que se celebran precisamente 69 años de un derecho vital de la mujer, como fue el de comenzar a votar, cosa que ocurrió el 11 de noviembre de 1951. Noelia, buen día. Rubén Martínez te saluda. Gracias por atenderme.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén, y a toda la audiencia.
Bueno, aclaranos bien porque nosotros somos algo torpes en todo, ¿no? Pero en esto también de por allí, de los nombres de las carteras, que no. En la última generación, digo, en los tiempos contemporáneos suelen tener nombres largos. Nosotros venimos de una época donde todo se llamaba de tal cosa y de tal cosa en un nombre solo, ¿viste? Y ahora hay carteras que tienen incluyen un montón de aspectos.
Sí, para digamos, el nombre de cada área implica un compromiso, ¿no?, a trabajar con eso. Así que, bueno, mi área se llama Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Ay.
Así que sobre eso, todo eso vamos a estar trabajando.
Bueno, Noelia, bueno, ¿y cómo han sido estos primeros días de tareas en esta nueva función de una nueva cartera?
Sí, bueno, precisamente eso, como dije el día que asumí, esta área a nivel gestión, tanto local como provincial y nacional, está formándose, están haciendo. Así que es todo un desafío que vamos teniendo día a día y que se va viendo cómo se configura el área, las necesidades, los alcances, los trabajos que tenemos que desarrollar. La verdad es que, por supuesto que a nivel provincial y nacional, los ministerios están dirigidos y conformados por militantes feministas de muchísimos años, de trayectoria importantes en el sindicalismo, en las organizaciones sociales, pero bueno, llevar a la gestión y a la política pública tiene su desafío también.
Uh-huh. Y requiere naturalmente sus tiempos, que es donde yo suelo ver que suelen generarse algunos cortocircuitos, no digo en este tema, sino en todos los temas, los cambios culturales, y las transformaciones en la sociedad suelen tener por parte de sus militantes y de sus impulsores una lógica ansiedad y un natural apuro que suele chocar con estructuras culturales ya conformadas que no son tan fáciles de transformar, y ahí es donde debe generarse un tipo de acuerdo no explícito, pero debe generarse un acuerdo para encontrar los tiempos que permitan alcanzar los frutos, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde acá lo que pasa en esta dirección, como pasa en otras áreas, sobre todo sociales del municipio, es que tenemos el problema o la situación urgente, inmediata, y tenemos el largo plazo también, que es lo que no podemos perder de vista, porque las cosas, precisamente esto que vos decís, esta transformación que tiene que darse, es a largo plazo.
Exacto,
así
sí. Y generalmente las urgencias exigen velocidad, las cosas importantes requieren tiempo.
Tal cual.
Noelia, quiero aprovechar esta presencia tuya para que o esta entrevista con vos, para que por allí nos expliques, y fundamentalmente, bueno, uno ha seguido bastante de cerca el tema, pero se habla mucho de la ley Micaela, y es mucha la gente que a veces nos pregunta sobre los contenidos y por qué el nombre de esta ley. ¿Por qué no le explicás a la gente de qué se trata este caso de Micaela que se transformó en ley?
Sí, cómo no. Bueno, yo creo que la ley Micaela es uno de los grandes hitos del feminismo, porque implica la capacitación en perspectiva de género de todos los poderes y los estratos del Estado, digamos. Se llama Ley Micaela porque surge a partir del asesinato de Micaela García en Entre Ríos. Y Yuyo García, que es el que lleva adelante esta capacitación, plantea que si hubiera habido antes perspectiva de género, el asesinato de Micaela no hubiera sucedido, porque el criminal, Wagner, había estado denunciado, había estado preso, pero no se tuvo en cuenta, digamos, la potencialidad de su peligro, ¿no? Entonces, es importantísimo, y yo creo que es desde esa dirección lo más importante, una de las cosas más importantes que vamos a desarrollar. Ahora, a fines de noviembre, empezamos con el primer encuentro, y bueno, es permanente, es para todas las áreas y todos los niveles públicos. Así que yo creo que eso también, los frutos se van a ver en el mediano plazo y en el largo plazo.
Cuando uno habla de la violencia de género, Noelia, siempre se aclara, y a ver si me atrevo a decir, en lo teórico, violencia de género significa cualquier tipo de violencia que se ejerza entre personas de distintos géneros. Sin embargo, pareciera que, como naturalmente siempre, históricamente, la parte más débil la ha llevado la mujer, y en esto, sí, en esto hay coincidencia absoluta, no pareciera existir tanta coincidencia cuando en algún momento se dice hoy en día también la violencia es, en muchos casos, ejercida por una mujer contra un hombre. Esto también requiere de tiempo para que forme parte de esa transformación cultural. ¿Existe en vos, que sos militante de la causa, que sos mujer y que naturalmente tenés tu perfil feminista, pero comprendés que también este proceso requiere entender que hay hombres víctimas de violencia?
Sí, hay una diferencia teórica, conceptual, que tiene que ver con, a ver, la violencia de género. Estamos hablando de un género supeditado al otro, históricamente una relación de poder jerárquica que ha tenido al género femenino por debajo del masculino históricamente. Esa es la violencia de género. No puede ser al revés, porque no se ha dado que el género femenino ejerza dominación.
No se ha dado, decís vos.
No, históricamente no se ha dado.
O sea, vos no reconocés que haya hombres absolutamente
sometidos. ¿Son víctimas de violencia? Sí, no son víctimas de violencia de género.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la dominación, cuando vos decís la dominación, yo creo conocer, no te voy a decir, he puesto en el planteo de que la infinita mayoría de casos proviene, tal como decís vos, pero hombres sometidos por mujeres durante toda su vida, sobre todo...
Pero, por supuesto, yo no digo que no sea de esa manera, sí. Lo que te digo es que la violencia de género es la violencia que se ejerce sobre un género a lo largo de la historia, ¿sí?
Sí.
No digo que no existan hombres violentados, por supuesto, no tengo ninguna duda.
Y en ese caso, Noelia, ¿en ese caso también la dirección a tu cargo está en condiciones de atender algún caso particular de ese tipo?
Por supuesto, esta dirección está abierta a cualquier inquietud que tengan las mujeres o varones que vivan situaciones de violencia. No podemos conceptualizar, porque implicaría toda una serie de herramientas, de símbolos, de categorías que no existen, porque no existe tal cosa, no existe la dominación de las mujeres a nivel general hacia los hombres. Lo que no quiere decir, porque a ver, el sistema, así como está y patriarcal, ejerce violencia hacia todos, los que somos las mujeres nada más, ni hablar de las disidencias, de mujeres, hay algo que se llama interseccionalidad, que tiene que ver con que se le suman otros tipos de discriminaciones o de violencias al hecho de ser mujer o de ser disidente, como son la clase social, las razas, las religiones.
Noelia, así como es muy cierto y es muy evidente que aparece desde siempre, digo, a veces hay que entender la base cultural de la sociedad y cómo se ha... Yo soy alguien criado en una educación que hablaba del sexo fuerte y el sexo débil.
Claro.
¿Entendés? Y entonces, por allí, si digo, por eso te hablaba del tiempo, porque digo, si no hay esta elasticidad en comprender que estos cambios culturales requieren de mucho esfuerzo y de mucho tiempo, lo que se pretende doblar se quiebra, ¿entendés?
Sí, sí,
se
sí.
Quiebra. Es muy difícil,
no, además,
es muy difícil por allí entender, digo, algunos hemos tenido la posibilidad de ir siguiendo los pasos de los cambios de las sociedades sí. E ir adaptándonos a ellos con dificultades, ¿eh? Yo no pretendo ser autorreferencial, pero hablo de mi generación. Pero sí, en nosotros está la tabla del 2, la letra del himno nacional y el sexo fuerte y el sexo débil como conceptos casi tan unívocos unos como el otro. Después hemos tenido que ir entendiéndolo. Y lo de la dominación, digo... yo soy un convencido porque tengo mil ejemplos de hombres absolutamente dominados durante toda su vida por sus mujeres. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué lo acepta? Bueno, esto en la mujer aparece como que no. Digo, ¿cuánto analizan ustedes también la diferencia que hay a la hora de aceptar o reconocer por parte del hombre que forma parte del sexo fuerte, de aceptar, reconocer y hasta denunciar la situación que vive? No sé si me entendés. Digo, en los últimos años, los movimientos feministas han logrado, y ustedes lo repiten permanentemente, que mujeres sometidas durante años no se animaban a hablar, por vergüenza, por todo lo que significa, por vivir el momento. Yo creo que en esto la mujer ha sido avanzada. El hombre que le pasa lo mismo, como no hay movimientos de hombres, no hay colectivos de este tipo, el hombre hoy en día tiene más vergüenza y menos se anima a denunciar la situación que le ocurre. O sea, ha avanzado más la mujer que el hombre en esto.
Sí, a ver, yo creo que el hombre tiene vergüenza y le cuesta por ahí expresar lo que le pasa, precisamente porque hay afuera una sociedad machista que eso lo va a...
Lo inhibe.
A reprimir, claro, a inhibir. A ser objeto de burla, porque es así.
Si a vos tu mujer te pega cuando llegas a casa, ese sigue siendo,
claro.
Sigue siendo una broma esa, una broma de mal gusto. Si a vos tu mujer te deja durmiendo afuera...
Sí. Bueno, desde el Ministerio de Provincia y acá en esta dirección, mi idea es generar grupos de reflexión, talleres sobre masculinidades nuevas.
Qué bueno.
Es algo que queda por fuera. Es como que la mirada sobre el hombre, y no critico porque también es necesario, pero es punitivista. Y a veces eso no ayuda del todo. O no termina de cerrar el problema, de abordarlo integralmente. No nos pueden quedar afuera los hombres porque son parte del problema. Entonces,
qué interesante esto que decís.
Sí, es integral, es un abordaje integral que se intenta hacer desde el ministerio. Hay una línea Hablemos, para que se comuniquen hombres violentos o que tienen problemas con la ley penal por esta cuestión.
Ajá. ¿Cuál es esa línea, Noelia?
Mira, a ver si tengo a mano.
Ahora mira, vos sabés que se ha puesto tan interesante la charla que si vos no tenés problemas, te voy a pedir, son 10:56, nosotros a las 11 tenemos las noticias, te voy a pedir si por ahí nos aguantás un cachito en línea con las noticias y seguimos charlando, ¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, y ahí en ese momento me buscás Dale. La línea. Hay otra cuestión que me parece que es central en la atención de la dirección a tu cargo, y que son aquellos casos que uno podría definir como mujeres con algunas dificultades físicas o psíquicas para desarrollar la maternidad.
Sí, bueno, desde acá trabajamos con las áreas más sociales del municipio, como son salud mental, servicio social. Ajá. Tenemos una articulación constante. Y hay un seguimiento, pero es sobre todo del equipo de familia que se encarga de eso, de hacer el seguimiento, acompañamiento, también a mamás adolescentes, jóvenes, que tienen otras cuestiones como terminar el secundario o problemas económicos. Eso es casi transversal a todas las mujeres. Así que sí, eso también está contemplado. Por ahí no es, ya se venía trabajando en otras áreas, pero también toca la dirección.
Uh-huh. ¿Y qué otros aspectos, qué otros problemas, por allí un poco más ocultos, menos difundidos, algunos problemas y algunas situaciones por ahí que tengan características locales, que tengan características rancheras, has podido descubrir o te has enterado o estás siguiendo en estos pocos días de gestión?
La verdad es que, al contrario, yo rescato de acá esta proximidad que podemos tener con las mujeres, que gracias a Dios no son una cantidad inabordable. Hay seguimiento por parte de la Comisaría de la Mujer cuando hay denuncias, que eso tampoco se hace en otros lugares.
Ajá.
Lo hace, bueno, el equipo de Fabiana Blanco. Y hay una comunicación constante entre todos los equipos. Entonces tratamos de acompañar y de contener a las mujeres desde todos los lugares posibles. Yo creo que esa es una característica que se da acá, que es buena, que no es mala. Por otro lado, también hay que rescatar que la violencia de género que hay acá en Rancho es intrafamiliar, es doméstica. No es que vamos a salir a la calle y vamos a tener miedo de andar. Por supuesto, no estoy diciendo que vamos a andar sin recaudos, pero en eso, gracias a Dios, no hay ese tipo de problemas.
Bueno, se vienen las noticias y estamos pendientes de ellas. Me interesa hablar de algunas otras cuestiones. Vos has tocado el tema del buen servicio de la Comisaría de la Mujer. Sí. A mí también me ha llamado la atención que desde hace algún tiempo a esta parte, la cantidad de personas que han terminado interceptadas por la policía por romper las perimetrales, y muchos de ellos han terminado presos. Hay gente que ha terminado en la cárcel por romper la perimetral. Charlamos de todo eso, si me esperás un minuto, Noelia.
¿Cómo no?
Estamos dialogando con Noelia Gómez de la Dirección de Violencia de Género de la Municipalidad de General Paz. Noelia, ¿seguís allí?
Sí, acá estoy, Rubén.
Bueno, estamos dialogando, para quienes se suman a la audiencia, con Noelia Gómez, Dirección de Géneros de la Municipalidad de General Paz. Y estábamos hablando incluso hasta de esta línea que dispone la provincia, me decís vos, para que la línea Hablar.
Línea Hablemos.
Hablemos.
Es para varones violentos, que se reconocen violentos, o que han tenido problemas con la ley penal.
Ajá.
Por cuestiones de violencia de género.
Bueno, ¿y esta es una línea de la provincia que está disponible las 24 horas?
Sí, mira, yo te paso el chivo de mi página, de la página de Facebook.
Sí, pasala.
Es Dirección de Género y Diversidad Sexual de General Paz.
Dirección de Género y Diversidad Sexual. Antes, sí. antes que termine yo de hacer periodismo, lo voy a aprender bien a todo el nombre, ¿sabes?
No, a mí también me cuesta, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno.
Sos muy gentil.
En esa página hay información sobre las herramientas disponibles del Ministerio y locales. También, bueno, por supuesto que es una vía de comunicación para cualquiera que quiera consultar, acercarse. Así que, bueno, y acá estoy trabajando en el SIC de La Pilarica todas las mañanas, ajá, hasta la 1 de la tarde, también está abierto, y esos son los contactos, digamos.
Está bien, me decías del trabajo de la Comisaría de la Mujer, Noelia. Y yo te comentaba que me había tocado difundir periodísticamente muchos episodios. Algunos, sí, de ellos fueron bastante, bastante visibles y notables, como por ejemplo algunos casos de padres que tenían prohibición de acercarse a sus exparejas. Y por allí, sí, yo no sé si no soy quien para juzgar, ¿sí? Sí, sí. En un claro. Sí, en un rompimiento de la ley, seguro, pero por allí, por el impulso, la puerta del colegio ha sido en más de una oportunidad un lugar para romper esa perimetral, sí, con el padre, yo no sé si con la razón o con la excusa de ver a sus hijos, pero allí se han producido roturas de perimetrales que han terminado con personas detenidas y con condenas muy duras.
Sí, sí. Sí, por lo general, cuando se llega a la detención en la violación de una perimetral, es porque ya ha habido otras. Es muy raro que sean la primera, que está bien que...
Sí, es como que hay un aviso primero, un ultimátum, sí, digamos.
Sí, porque además es difícil por ahí también para las mujeres en ese momento tener la lucidez de llamar a la comisaría, que es lo que tienen que hacer. Es muy difícil en las primeras veces que pasa eso, por lo general no es lo primero que se hace. Por ahí se trata de echar a la persona o, viste, hay una situación un poco complicada. Entonces, cuando se llega a una detención por incumplimiento por violación de la perimetral, es porque ya se violó varias veces. Entonces, yo celebro que eso funcione rápidamente y ágilmente, porque estamos salvando vidas. Eso salva vidas, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar, o sí, porque en otros casos de violación de perimetral ha sucedido lo que nadie quiere que suceda. Entonces... Uh-huh. Es la justicia actuando como tiene que actuar.
Sí. Te voy a hacer una pregunta que debo hacerla seguramente en esta sociedad pluri opiniones. Alguien va a justificar que yo te haga esta pregunta. Digo, hemos hablado y hemos coincidido desde el principio en la necesidad de alcanzar toda una transformación cultural, sí, profunda. Y yo te he reconocido, y me parece que es harto evidente, que la militancia y la visibilidad del problema que han puesto las mujeres, así como otras manifestaciones divergentes en lo sexual, se han instalado en la sociedad y han logrado un posicionamiento que nadie en su sano juicio puede interpelar ni poner en duda. Ahora, mis reservas, mis consultas, mis inquietudes pasan, Noelia, por este lado. Así como digo, el hombre necesita procesar esta formación que yo me ponía como ejemplo, esta formación que todavía traemos del sexo fuerte y el sexo débil, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y todas estas expresiones culturales. Digo, la mujer también no logrado esto de visibilizar el problema y de ponerlo en agenda, la mujer no requerirá por allí también algún tipo de trabajo en relación a su manera de relacionarse y, a ver cómo decirlo, y de insertarse, de mezclarse con el hombre en la sociedad, procurando por allí encontrar qué cosas por allí alimentan lo que lleva a los graves resultados. Te pido que me entiendas, que no estoy diciendo, no estoy cayendo en la vulgaridad de decir la mujer tiene que entender que si se pone polleritas cortas te está tentando al hombre, no estoy en semejante gilada. Estoy diciendo que por allí también hay, yo noto, para darte la visión de hombre, noto que se ha generado un clima de demasiada confrontación. Tal vez en poco tiempo, antes que el hombre dijera todo esto, es como que la mujer se planta demasiado de manos, demasiado...
Entiendo, sí.
¿Me entendés? ¿Me entendés lo que quiero decir? Te pido que hagas un esfuerzo, porque estamos caminando una fina línea y no quiero ser mal interpretado.
No, interpreto, porque además son cuestiones que conozco y que he hablado. Pero bueno, a ver, hay una parte y un momento que es lucha, que es visibilización, que es movilización y que es bronca, porque hay mucho dolor en la historia de las mujeres, ¿no? No estoy diciendo nada que no se pueda ver en las noticias todos los días. Y eso está bien. Ahora, el feminismo no es vamos contra los hombres o nada. El feminismo lo que busca hacer es visibilizar las situaciones de desigualdad que son el origen de las violencias para que todos vivamos en una sociedad igualitaria que nos respete a todos, porque también es represivo para los varones no poder llorar, no poder hablar con un amigo de lo que le pasa con su mujer, porque lo van a criticar y se van a reír, y no poder tal vez hacer una actividad porque es de mujeres. O sea, la sociedad patriarcal nos limita a todos. Lo que pasa es que las mujeres tienen que tener esta fuerza, y han tenido, es indudable, porque de otra manera no se las ha escuchado. Deberíamos no tener que hacer todas estas marchas y luchas y ser tan vehementes. Pero a veces hay que hacer eso. Y pasa con un montón de situaciones, ¿no? Hasta que no hay una visibilización concreta, no se toman las medidas que hay que tomar. Después hay una parte, que acá es donde que me parece que también es importante tenerla en cuenta, que es el momento de la institucionalización. Toda esta lucha de las mujeres y de las disidencias pusieron en el centro de la escena las cuestiones de género, de violencia y de derechos, y hoy el Estado las está levantando, generando ministerios, generando áreas de género, y hay que darles institucionalidad. Ahí baja, digamos, el tenor de la lucha, no porque sea porque haya menos convicción, sino porque hay que canalizar.
Claro, llega la hora de construir una vez que ya obtenidas las herramientas.
Claro, no es que queremos cambiar dominación de mujeres hacia los hombres ahora. La idea es vivir en una sociedad más justa para todos.
Me encantó esa frase, porque me parece que no surge porque sí, sino que por allí es una alerta que vos y que muchas mujeres por ahí tienen. Ojo, no nos bandiemos, porque si no lo que estamos procurando es cambiar quién maneja el timón, pero seguir en el mismo barco.
No, te voy a decir algo también. esa idea no está en el feminismo. A ver, hay posiciones radicales como en todos lados, ¿no? Radicalizadas. Pero en ningún momento el feminismo es cambiar de género en la dominación. Ajá. Para nada.
Ajá. Pero vos advertís que por allí, en algunos casos aislados, pero que se han visibilizado y que se toman a veces como modelos a denunciar en lo que es de última una lucha cultural, vos entendés que por allí ha habido excesos de este tipo.
Sí, sin duda. Pero bueno, también hay que tratar de tener el foco en donde corresponde. Nosotros ahora, o sea, es lo que hace el feminismo, y ni hablar desde un lugar institucional como es la dirección de género o como son los ministerios.
Te voy a hacer una pregunta, Noelia, para ir cerrando esta primera charla. Vamos a tener otras. Me parece muy interesante. Sabía que era interesante tener una charla de este tipo, y te aclaro que no solo lo he confirmado, sino que me resulta prometedor el tema como para seguirlo. Te hago una pregunta clara, y a la luz de todo el mundo, que no se malinterprete. ¿Vos crees en el amor?
Por supuesto.
¿Sí? Sí, claro. Bueno, ¿cómo definen a la hora de analizar, cómo hacen para meter el amor en las cuestiones razonadas? Porque ajá, también es un concepto, hay una vieja letra de un tango que dice: mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Y a mí me parece todo un símbolo esta letra, porque divide en la formación histórica, cultural del hombre, divide al amor, le da al amor todo el poder del sentimiento y lo separa del razonamiento. Y las luchas sociales y todo lo que el área que vos manejás tiene que ser producto de decisiones razonadas y de criterios impuestos por el razonamiento. Pero esto se da de bruces contra los sentimientos. Y generalmente muchos de los conflictos tienen como base amores frustrados, decepciones, amores no correspondidos. Digo, ¿cómo armar esa ensalada para que salga un buen plato, o por lo menos un plato que no sea dañino al organismo, cuando aparecen dos vías tan incompatibles como el sentimiento y el razonamiento?
A ver, es un poco largo y complejo. Uh-huh. Pero yo partiría de la base de que el amor tiene que estar... tiene que nacer de la libertad, ¿no? Para que haya libertad, o para que una persona se sienta libre en lo que respecta a género, a mi área, lo que yo creo es que tenemos que empezar a romper estos estereotipos que nos condenan o nos condicionan a hacer, a cumplir roles y a mandatos que por ahí no son los que sentimos. Es lo que estábamos hablando, bueno, de las cuestiones domésticas para las mujeres, de la vida pública, de la fuerza, de la racionalidad para los varones. Eso no hace que las personas nazcan libres, porque ya nacen varón o mujer y ya tienen asignados colores, gustos musicales, deportes. Eso indudablemente limita a las personas. Y nada, eso termina generando relaciones que por ahí no están basadas en lo que uno siente, sino en lo que tiene que cumplir. Hay mucha gente frustrada porque por ahí está sola, sin pareja, y eso es cumplir o tener la idea en la cabeza de que hay que cumplir con una norma, con un mandato social, y que si no, uno fracasa.
¿Vos creés que solamente es eso? Porque dicho así es como quitarle o minimizar el valor que tiene la vida en compañía.
No,
hay
no,
un
no.
principio hay un principio psicológico que dice que el ser humano ha sido conformado para vivir en compañía y no en soledad.
Sí, por supuesto, eso está clarísimo. Lo que yo digo es que los mandatos sociales y los estereotipos y los roles asignados culturalmente, que nadie elige, nos condicionan. Y por ahí, hasta hace un tiempo, hoy capaz que no, pero hasta hace un tiempo, ser divorciado o las familias monoparentales tenían una carga, digamos, como un estigma social. Uh-huh. Incluso, bueno, las leyes como el divorcio, el matrimonio igualitario, costaron mucha lucha, ¿no? Entonces, digo esto, que los mandatos y los estereotipos generan una presión sobre las personas. Nada, el amor debería basarse en la libertad de elegir con quién queremos estar o con quién no. Y todo eso...
Noelia, para ir cerrando esta primera charla y dejarla en un punto caliente, ¿no? Dejarla ahí como le ponemos continuará después. Hoy en día aún existen muchísimos casos. Por eso yo hablo de... mirá, te voy a contar algo. A mí me encanta aprender de ustedes, pero me gusta también trasladar, porque todavía existimos los viejos, ¿entendés? Todavía vivimos, todavía estamos con todas estas cuestiones que por allí nos debaten, pero estamos. Y entonces yo formo parte de un colectivo de viejos. Claro, yo tuve que hace 2 o 3 días, porque acompañé una conferencia de prensa del intendente municipal donde habló de las fiestas clandestinas que se estaban realizando aquí en relación al tema que todos conocemos del COVID, y yo acompañé con algún editorial el convencimiento y la certeza de que estas fiestas ocurren. Y sin dar demasiados datos, dije hasta algún hecho que había ocurrido en alguna fiesta clandestina. Y por la tarde, una persona, un joven de 23 años, que uno cree forma parte de una generación lúcida, fresca, joven, instruida, me llamó telefónicamente en lo particular. Y la discusión terminó diciéndome que no había sido una fiesta, sino que había sido un asado. Perdóname porque justo estaba teniendo otra cosa. Que había sido un asado. Y cuando le dije la obviedad de que el menú no interesaba en esto, que la reunión se podía hacer con el canapé o con... Llegó a decirme que le extrañaba que yo no supiera la diferencia entre una fiesta y un asado. Y le pedí que me la explicara. Le dije, te pido por favor, explícame la diferencia entre asado, fiesta, celebración, acontecimiento, agasajo, porque tal vez existe hoy en día. Bueno, y estaba con un grupo de jóvenes, y ellos están convencidos que un asado no es una fiesta. Entonces digo, entiéndanos también, yo estoy dispuesto a entender que haya un uso del idioma, que ya hoy en día te dicen, vamos a hacer un asado, pero no es una fiesta. Más allá que la fiesta mayor nuestra del pueblo sea la del 12 de octubre y el encuentro mayor del 12 de octubre sea el asado en el campo de deporte. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque hay como hasta cambios de idiomas y nos cuesta entender. Déjame plantearte este ejemplo. Mi mamá tiene 95 años y es una persona muy abierta, es más abierta que el hijo. Pero suponete que yo me divorcio, soy divorciado en mi vida, y no sé, quiero rehacer mi vida, y mi mamá dice, no, el casamiento es para toda la vida, mijo. Si te separaste de mi nuera, nunca más aparezcas con otra mujer. Mucho menos que se te vaya a ocurrir tener hijos con otra mujer. Y me genera un conflicto nada más y nada menos que con mi madre. ¿Alguien cree que yo a mi madre de 95 años puedo llevarle a cabo una concientización de los cambios culturales y la sociedad, y perdóname la expresión, y llamar en coche para que me entienda, o tengo un conflicto existencial que no lo voy a superar por las vías que yo veo que se movilizan hoy en día? Y esto pasa en un montón de casos. Puse mi vieja, por ejemplo, pero sé que le pasa a un montón de gente.
Sí, yo no creo que sea tan complicado, Rubén.
¿Vos crees que no?
Yo creo que hay que hablar con el corazón y basándonos en la libertad. A ver, cada uno después evaluará y digamos, percibirá prioridades, formas. Pero digo, lo que no me parece es que tengamos que ser presos de ciertos mandatos o ideas o prácticas que no nos hacen felices. Ese es el principio básico, no es otra cosa.
Noelia, ¿le ponemos continuará?
Dale, cómo no.
¿Lo pasaste bien?
Sí, la verdad.
Bueno,
bárbaro.
Te comprometo para seguir otro día.
Buenísimo.
Bueno, ¿algo que no te haya preguntado y querías decir?
No, estaba pensando que podemos hablar el 21 de noviembre, vamos a tener la clase inaugural de la Ley Micaela. Así que bueno, espero que estés. Después de ahí, por ahí podemos conversar cómo vamos a seguir con esa cuestión, que es importante.
Te agradezco los largos minutos que nos diste en esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes.
Noelia Gómez es la, a ver si me lo repite ella, dirección de
Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Ah, Rodrigo lo anotó ya acá. A ver cómo es, Vicilia, a ver si aprueba.
Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Aprobó, Vicilia, aprobó. Chao, Noelia, gracias.
Chao, hasta luego.